Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Sonia Moset
y Teresa Carrasco.
La periodista de investigación y escritora Cristina Martín Jiménez lanza un libro titulado La verdad de la pandemia, ¿quién ha sido y por qué?
En este texto, la doctora en comunicación y periodismo, especialista en Club Bilderberg, una de las asociaciones pantalla de la masonería, afirma que el Club Bilderberg y la pandemia del COVID-19 están interconectados.
La élite del poder tiene miedo a la rebelión de las masas y al considerarlas peligrosas para su posición de privilegio, diseñan distintas estrategias, entre ellas las pandemias, para crear ofensivas psicológicas contra los pueblos y lanzan estas ofensivas de un modo sutil y discreto para que las personas incautas ignoren que están siendo atacadas.
Tras el diseño de estas estrategias en el laboratorio elitista, el plan es conocido solo por un grupo de personas muy reducido y estratégicamente ubicadas en posiciones de mando ejecutivo de organizaciones supranacionales como la ONU y sus distintas agencias como FAO, OMS, OMC, ONU Mujeres, UNICEF, OTAN, FMI, etc., y en los departamentos de universidades, cuyos estudios subvencionan los laboratorios farmacéuticos.
Utilizan para sus fines los medios de comunicación de los que son dueños, de las fundaciones filantrópicas que pertenecen o tienen relación con el Club Bilderberg, del sector militar y de los tertulianos de televisión, famosos, músicos, escritores y gobiernos que les son afines.
Así crean redes interconectadas donde los integrantes se unen a ellas por distintos motivos. En algunos casos porque pagan sus salarios, en otros porque coinciden ideológicamente. Y así, siendo propietarios de los grandes conglomerados de información y entretenimiento, controlan el mensaje que recibe la ciudadanía.
Sus medios de comunicación solo entrevistan a los científicos que pertenecen a la red. La selección de entrevistados ya es manipulación. En definitiva, es la estrategia de Goebbels, repetir la misma mentira por distintas vías. Científicos, famosos, políticos, directivos, filántropos y pseudointelectuales.
Esta investigadora no tiene duda de que el tema de la pandemia es un elemento metodológico y una ofensiva psicológica utilizada por los gobiernos al servicio de esta élite para amedrentar a los ciudadanos y tenerlos controlados en casa hasta que la situación sea tan caótica que aceptemos el gobierno mundial de un reducido grupo que aparecerán como la solución a todos los problemas que surgen a nivel mundial. Crisis económica, pandemias, terrorismo, cambio climático, desigualdad, etc.
Cristina Martín argumenta que la táctica de la pandemia es un arma de guerra y que se puede observar que está desembocando en la formación de dos bloques. Por un lado, el eje, el de los alineados con la China de Xi Jinping, los filántropos anti-Trump, la Francia de Macron, Rutte en Holanda, el presidente de Ghana, los organismos internacionales como la OMS, Irán, Pakistán y, por otro, la administración Trump, el Brasil de Bolsonaro, la Hungría de Orbán, la India de Ram Nath Kovind, la Bielorrusia de Alexander Grigorievich Lukashenko. Es decir, los que se niegan a aceptar el chantaje de la agenda globalista de las élites y sostiene que hay que seguir observando porque en el desarrollo de esta tercera fase puede haber cambios y movimientos entre las alianzas de partida. Se sabe cómo empiezan las guerras, pero no cómo acaban.
Ante la pregunta de si está documentada para decir tales cosas, la escritora contesta: «Mis lectores ya saben que la parte más sólida de mis libros es la documentación. Soy una científica, doctora en comunicación periodismo, con la primera tesis crítica sobre el Club Bilderberg. Nos han perseguido, silenciado y ridiculizado en los medios de comunicación y sus redes sociales. No solo a mí como periodista de investigación, sino a médicos, científicos y ciudadanos en una nueva caza de brujas para quemarnos en la hoguera a todos aquellos que planteemos dudas acerca de la verdad oficial».
La persecución de la verdad solo se da en regímenes totalitarios. Ya vengo denunciando desde hace tiempo que el globalismo es el nuevo totalitarismo. Este contiene lo peor de los sistemas previos: capitalismo, comunismo, socialismo, liberalismo y la teología de la liberación, pues también han diseñado su religión única, la Carta de la Tierra de la ONU. Junto con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son instrumentos de presión a los más vulnerables y siempre le toca a los mismos. No podemos callar ante esto. Frente a las leyes injustas, nuestro deber moral es desobedecer. Ante el abuso de los gobernantes, existe el derecho de rebelión.
Thank you.
Comienza el noticiario.
Comenzamos con las noticias de interés internacional.
Argentina, encuentros virtuales del Cuarto Congreso Mariano Nacional.
México, Eduardo Verástegui anuncia estreno de tráiler de su nueva película.
Escocia, citar la Biblia o el catecismo puede considerarse un delito.
México, triunfo de la vida y rechazo del aborto en Suprema Corte.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Éxito en taquilla de Mi hermano persigue dinosaurios.
Reivindican el carácter de mezquita de la Catedral de Córdoba.
Muro de donación a Cáritas en centros comerciales.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Padre Matt Gidney, fundador de los Caballeros de Colón, futuro beato.
El Papa prescinde de otro secretario personal.
China hackea computadoras del Vaticano.
Comenzamos con las noticias internacionales.
Este sábado 1 de agosto comenzó el primero de 11 encuentros virtuales organizados por el equipo del Cuarto Congreso Mariano Nacional de Argentina.
La instancia se realizará durante agosto y septiembre y tiene como objetivo dar continuidad a las celebraciones del Año Mariano Nacional por los 400 años de la presencia de la Virgen del Valle en Catamarca.
El obispo de Catamarca, Monseñor Luis Urbang, precisó que en coordinación con los obispos de la región noroeste se ha querido animar el Año Mariano Nacional hasta el 8 de diciembre, creando este espacio de animación y encuentro.
Además, se aprovecha este tiempo de uso de los medios de comunicación y las redes sociales para seguir animando a todos a que vivamos intensamente este Año Mariano Nacional y que esto nos vaya preparando también para celebrar los 400 años de la Virgen de Luján en el 2030.
Lo importante es que instalemos en nuestra sociedad la figura de María, quien nos va a ayudar a superar tantas dificultades. La Virgen nos puede ir guiando para que seamos hijos suyos, hijos de Dios, verdaderamente hermanos entre nosotros, aseguró Monseñor Urbang.
En tanto, uno de los organizadores, el padre Julio Murúa, explicó que como no se pudo realizar el congreso de modo presencial debido a la pandemia, hemos usado la creatividad para armar esta propuesta de carácter virtual que se llama Espacio de Animación y Encuentro Virtual, dividida en tres áreas: una de reflexión y encuentro, otra celebrativa y cultural y la tercera de animación.
Una de las ponencias estará impartida por Cecilia Sturla, directora del Instituto de Familia y la Vida de Juan Pablo II, de la Universidad Católica de Salta, con la temática María, Mujer y Madre. También participará el padre Alessandre Agui Mello, secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de la Santa Sede, con el tema La Mariología del Papa Francisco y la Piedad Popular.
El padre Raúl Goitea manifestó que el área de celebración incluye todas las actividades litúrgicas desde el 16 de julio hasta el 8 de diciembre, las fiestas marianas de los santuarios que comienza el 15 de agosto en Luján y también las actividades culturales y homenajes a la Virgen que se realizan en distintos lugares.
En tanto, el área de animación proyectará todo el esquema de los siete valles, como el de los carismas, de la esperanza, de los santos argentinos, de las advocaciones marianas y de los artistas católicos con actividades dirigidas especialmente para los jóvenes, niños y peregrinos.
El actor y productor mexicano Eduardo Verástegui anunció ya la semana pasada el estreno del tráiler promocional de su nueva película Sound of Freedom, que se traduce como El sonido de la libertad.
El estreno tuvo lugar este jueves 30 de julio a las 12, hora de Ciudad de México, y estará disponible a través de sus redes sociales.
El sonido de la libertad, producida por Verástegui a través de Santa Fe Films, incluye en su reparto al actor estadounidense Jim Caviezel, reconocido por interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo.
La película cuenta una historia real, el esfuerzo de Tim Ballard y su asociación Operation Underground Railroad para rescatar a 127 niños explotados como esclavos sexuales en Colombia.
Jim Caviezel, que interpretó a Jesús en La Pasión de Mel Gibson, encarna aquí a Tim Ballard, que dejó su trabajo en la CIA para dedicarse a rescatar niños y jóvenes de la explotación sexual, ayudado por otros antiguos agentes de seguridad o de servicios especiales del ejército.
La película será grabada en su totalidad en Colombia y está dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde, quien también fue director de películas como El Gran Pequeño, Little Boy y Bella.
Entre los objetivos de la película se encuentra generar un movimiento global de conciencia, prevención, rescate, rehabilitación, empoderamiento e integración de menores víctimas de explotación sexual.
En mayo de 2019, Verástegui le presentó su proyecto al Papa Francisco y le pidió sus oraciones por la nueva película.
Los cristianos corren el riesgo de ser procesados por citar la Biblia o el Catecismo de la Iglesia Católica si el Parlamento escocés aprueba una nueva legislación para penalizar la incitación al odio.
El proyecto de ley, que tipificaría como delito el comportamiento amenazador, abusivo o insultante, o la comunicación de material amenazador, abusivo o insultante que tenga por objeto incitar al odio contra un grupo protegido o que sea probable que cause odio, se encuentra actualmente en el Parlamento escocés.
Los críticos dicen que el proyecto de ley podría dar lugar a que se acusara a las personas de exponer la enseñanza cristiana tradicional o incluso de poseer material considerado ofensivo.
El Times Scotland informa que Anthony Horan, director de la Oficina Parlamentaria Católica, advirtió que la legislación podría consagrar en la ley el movimiento Cancelar la Cultura, movimiento progresista que intenta cancelar o censurar a personajes públicos que han hecho afirmaciones políticamente incorrectas o consideradas ofensivas.
Un nuevo delito de posesión de material incendiario podría incluso hacer que la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica sean considerados como material incendiario, dijo Horan.
La comprensión de la Iglesia Católica sobre la persona humana, incluyendo la creencia de que el sexo y el género no son fluidos y cambiantes, podría potencialmente caer en desgracia con la nueva ley. Permitir un debate respetuoso debería significar evitar la censura y aceptar los puntos de vista divergentes y la multitud de argumentos que se dan en la sociedad.
Los obispos han declarado que las disposiciones relativas a la libertad de expresión deben ser lo suficientemente sólidas como para proteger la libertad de todos para disentir. La legislación podría llevar a Escocia a convertirse en una sociedad intolerante y antiliberal, añadió Horan.
Aunque reconocen que suscitar el odio es moralmente incorrecto y apoyan las medidas para desalentar y condenar ese comportamiento, los obispos católicos de Escocia han expresado su preocupación por la falta de claridad en torno a las definiciones y el umbral potencialmente bajo para considerar que se da un delito, lo que temen que podría dar lugar a un diluvio de reclamaciones vejatorias.
El gobierno escocés ha defendido el proyecto de ley. Su portavoz ha declarado que el proyecto de ley sigue permitiendo a la gente expresar opiniones controvertidas, desafiantes u ofensivas, siempre que no se haga de forma amenazadora o abusiva, con la intención o la probabilidad de fomentar el odio.
La Conferencia del Episcopado Mexicano celebró este 29 de julio el rechazo de un proyecto que podía abrir las puertas a la despenalización del aborto en todo México. A través de su cuenta en Twitter, la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que hoy en México triunfa la cultura de la vida y agradeció a todos y a cada uno de los que se unieron para orar y levantar la voz. ¡Viva la vida!
Por 4-1, este 29 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un proyecto que pretendía ordenar al Congreso del Estado de Veracruz que despenalice el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
De haber recibido un fallo favorable en la Suprema Corte de Justicia, se hubieran abierto las puertas a la despenalización del aborto en todo el país.
El proyecto fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuesto para la Suprema Corte en 2018 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, González Alcántara Carrancá fue el único que votó a favor.
Los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron en contra del proyecto.
el secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana y obispo auxiliar de Monterrey, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, publicó esta tarde en Twitter el mensaje «Gracias, bendito sea Dios», hashtag «Sí a la vida».
La Archidiócesis Primada de México celebró que hoy ganó la vida en Veracruz y en el propio país, gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto de despenalización del aborto en la entidad, al reconocer que esta práctica no es un derecho en ninguna ley, ni nacional ni internacional.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
La película italo-española Mi hermano persigue dinosaurios fue una de las sorpresas de taquilla el pasado fin de semana en los cines españoles, al ser el estreno con más espectadores por cine.
La película se estrenó en 58 salas españolas y ha logrado la mejor media de recaudación por copia entre los estrenos y la tercera mejor del país, solo por detrás de Superagente Mackie y Scooby-Doo.
Mi hermano persigue dinosaurios se ha colocado de este modo en el top 10 de la recaudación de España en el séptimo lugar del ranking, con la diferencia de que lo ha hecho con medio centenar de copias y el resto de títulos que aparecen en esa lista doblan y hasta cuadriplican el número de cines a esta película.
También, en ranking global de espectadores de cine, la cinta española se coloca como la tercera en número de espectadores. La película entra en su segundo fin de semana en 15 nuevas salas españolas y ya está en conversaciones para llegar a nuevas ciudades en los próximos días.
La trama emotiva y divertida se centra en los líos en los que se mete un adolescente que intenta impresionar a una chica y ser aceptado por los malotes de un nuevo instituto, escondiendo que tiene un hermano con síndrome de Down. Pero precisamente ese hermano es quien le acepta incondicionalmente.
Se basa en un libro bestseller que escribió el protagonista real de los hechos, en el que describía su historia con su hermano pequeño, Gio, popularizado por unos vídeos de YouTube. Convertida en película, esta historia se convirtió en un fenómeno social y de taquilla en Italia, al estilo de Campeones en España. Fue la tercera película italiana más vista de 2019.
El islamismo está utilizando la conversión de Santa Sofía en mezquita para reactivar el discurso reivindicatorio sobre la mezquita catedral de Córdoba. Así lo plantea un informe elaborado para el Instituto de Seguridad y Cultura por Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales en la UNED.
El informe de Estambul a Córdoba, los símbolos del islamismo, publicado por el Instituto de Seguridad y Cultura y elaborado por Carlos Echeverría Jesús, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, aboga por recuperar la cordura, situar las cosas en su justo lugar y abstenerse de mostrar posturas condescendientes e incluso entreguistas.
El informe arroja 5 conclusiones. 1. Idealizar lo islámico más allá de reconocer un capítulo de la historia de España y de un importante legado cultural es un error, máxime en un momento en que las tendencias en el mundo musulmán avanzan en sentido contrario al de la interculturalidad.
2. El cambio de estatus de Santa Sofía, uno de los principales símbolos del pasado esplendor del Islam, esta vez en la figura del Imperio Otomano, va a producir una suerte de efecto llamada que, como ya se está viendo, revitalizará los discursos que reivindican la mezquita Catedral de Córdoba como edificio religioso musulmán.
3. Debates sobre la titularidad de la mezquita Catedral, así como de la gestión y uso del edificio, alimentan a quienes buscan con fruición revertir la actual situación del edificio y que, al igual que se ha logrado con la Basílica de Santa Sofía, acoja de nuevo el rezo musulmán.
4. La práctica del culto doble en un espacio como el de la Mezquita Catedral de Córdoba resulta tremendamente compleja, cuando no del todo imposible, dada la presencia de iconografía cristiana en todo el espacio y de enterramientos en el recinto. Al igual que ocurre con Santa Sofía, supondría un peligro inasumible desde el punto de vista de conservación del monumento Patrimonio de la Humanidad.
5. La transformación de Santa Sofía en mezquita supone un torpedo directo a la línea de flotación del equilibrio interreligioso, no solo de cara al catolicismo, sino sobre todo en relación con la Iglesia ortodoxa, tanto en Grecia, con lo que ello supone en términos geopolíticos respecto a Turquía, como en menor medida en Rusia, un contexto en el que la mezquita catedral de Córdoba se sitúa de nuevo en el centro de un debate artificial promovido por quienes quieren lograr recuperar dicho espacio para el Islam.
La Maquinista, un centro comercial en Barcelona, es pionera desde el 16 de julio de una iniciativa que URW, Unibel Rodamco Westfield, va a implantar en los 8 grandes centros comerciales de los que es titular, como La Vaguada, Parque Sur y Equinoccio en Madrid.
Se trata de la campaña Cada Gesto Cuenta, destinada a recaudar fondos para las familias más afectadas por la crisis económica de la pandemia. Con el Banco Sabadell y Neocomplus como socios logísticos, los donativos se destinan al suministro de alimentos y a cubrir gastos domésticos a través de las Cáritas Diocesanas de Madrid, Barcelona, Getafe, Valencia y San Sebastián.
La campaña estará activa durante 4 meses para apoyar a las familias más afectadas por el COVID-19. Consiste en la instalación de un muro de donación para que los clientes del centro comercial puedan hacer efectiva la cantidad que deseen, entre 5 y 45 euros, de forma sencilla y segura, tanto con tarjeta de crédito como de débito.
Los destinatarios de esta ayuda serán los vecinos de cada centro en situación de exclusión social y para cubrir sus necesidades básicas, personalizando esa ayuda a través de proyectos de Cáritas. Por ejemplo, en el caso de los centros de Barcelona, La Maquinista, Esplau y Glories serán asignados al programa de Cáritas Barcelona, servicio de ayuda económica, con el que se pretende cubrir aquellas necesidades más urgentes que resultan determinantes para mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables.
La directora de operaciones de URW España, Letizia Ferrazzi, ha querido remarcar la importancia de esta campaña para ayudar a las personas más desfavorecidas y ha agradecido a los socios que han apoyado esta campaña de URW. Estos meses están siendo tremendamente difíciles para todos. Por esta razón, es fundamental que empresas como URW se apoyen en otros players líderes de su sector como Sabadell y Cáritas para sumar fuerzas y poder ayudar a las comunidades en las que estamos presentes y que nos visitan diariamente.
Por su parte, la subdirectora general y directora de negocios institucionales de Banco Sabadell, Blanca Montero, afirma que estamos orgullosos de participar en esta gran iniciativa de URW, aportando nuestra experiencia en la digitalización de productos y servicios, herramientas para la obtención de donativos. Banco Sabadell ha sido pionero en la implantación de estos sistemas y seguiremos innovando para acompañar a las instituciones religiosas y del tercer sector en estos momentos en los que más que nunca la sociedad, personas y familias lo necesitan. Es uno de nuestros objetivos principales.
Además, Santiago Portas, director del segmento de instituciones religiosas del banco, destaca la relevancia de que esta iniciativa canalice las ayudas a través de Cáritas, una entidad que tiene el foco puesto siempre en los colectivos más vulnerables. Espero que con este tridente que hemos formado, más las aportaciones de los clientes que visiten el centro comercial, contribuyamos a paliar las necesidades surgidas tras la crisis sanitaria del COVID.
Pasamos por último a las noticias de la Santa Sede.
El padre Michael McGibney, fundador de la Orden de los Caballeros de Colón, será beato. El Papa Francisco ha aprobado la promulgación del decreto que reconoce un atributo milagroso a la intercesión del sacerdote, que probablemente murió de tuberculosis en New Haven, Connecticut, en 1890, durante la epidemia de gripe que había azotado la ciudad.
El milagro, informa un comunicado de los Caballeros de Colón, ocurrió en el 2015 y se refiere a un niño americano mientras estaba dentro del útero de la madre. Su familia invocó al sacerdote y curó al feto de una enfermedad que ponía en peligro su vida. Su causa de beatificación se inició en 1997 en la arquidiócesis de Hartford.
El padre Michael ha inspirado a generaciones de católicos a remangarse las mangas y poner en práctica su fe, dijo Carl Anderson, caballero supremo de la orden, comentando la noticia. Ha estado al frente de la promoción del papel de los laicos en la Iglesia. Hoy en día su espíritu sigue dando forma a la extraordinaria labor caritativa de los caballeros que siguen sirviendo a los sectores más marginados de la sociedad, como lo hizo con las viudas y los huérfanos en la década de 1880, añadió. El padre Michael también sigue siendo un importante modelo a seguir para los párrocos de todo el mundo y nos dejó un legado transformador de cooperación efectiva entre el laicado y el clero, señaló al conocer la noticia.
Nacido en 1852 en Waterbury, Connecticut, de inmigrantes irlandeses, primogénito de 13 hijos, el padre Michael fue una figura prominente en la Iglesia de los Estados Unidos del siglo XIX. Ordenado sacerdote en 1877, ejerció su ministerio en la gran comunidad irlandesa americana, primero como vicepárroco en New Haven y luego como párroco en Thomastown, no lejos de su ciudad natal, ganándose la reputación de hombre de profunda fe y buen samaritano. En 1882 fundó los Caballeros de Colón junto con un grupo de católicos laicos, fundado como una asociación para apoyar en la fe y ayudar a las familias en dificultades financieras debido a la enfermedad o muerte del jefe de familia.
Hoy en día la organización está presente en todo el mundo, con más de 1,5 millones de miembros, comprometidos con la evangelización, la caridad, la promoción de la integración racial y la defensa de la libertad religiosa. Entre ellos se encuentran el cardenal William Joseph Levada, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fallecido el año pasado, el cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston y presidente fundador de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores.
Ioannis Lasigaid, primer secretario personal del Papa Francisco desde abril de 2014, dejó su cargo el 31 de julio, según informa Luis Badilla, en Segundo Sismógrafo.
Los secretarios que han estado al servicio del Papa en estos últimos años han ido dejando su cargo para dedicarse a otros servicios. En este caso, el padre Ioannis, sacerdote egipcio copto católico, nació en 1975, deja la Secretaría de Estado Pontificio para regresar a su país de origen. El padre Fabián Pedacchio, que fue secretario del Papa hasta noviembre de 2019, acabó en la Congregación para los Obispos. Shuareb, otro secretario, es ahora nuncio en Corea y Mongolia. Gai continuará, según Badilla, colaborando estrechamente con el pontífice.
Desde el final del pontificado de Benedicto XVI, Gai es conocido por ser la voz árabe del Papa en las catequesis oficiales. Ahora regresa a su país no solo para estar cerca de su familia, sino para seguir nuevos proyectos como la colaboración con el cardenal Ayuso, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, del Comité Superior para el Logro de los Objetivos contenidos en el documento sobre Hermandad Humana.
El Papa se queda con el cuarto y por ahora último secretario personal, el uruguayo Gonzalo Emilius, de 42 años, que desde el 26 de enero de 2020 sustituye a Fabián Pedacchio.
De investigadores tecnológicos informó que China habría hackeado al Vaticano en vistas a las negociaciones para la renovación del acuerdo provisional para el nombramiento de obispos, cuyo periodo de vigencia concluye en septiembre de este año, después de su firma en 2018.
Un informe del 28 de julio indica que los hackers habrían usado un mensaje falsificado de condolencias atribuido al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, para obtener acceso a las comunicaciones vaticanas.
El informe fue realizado por el INSIC Group, el grupo de investigadores de la compañía estadounidense de ciberseguridad Recorder Future. los investigadores afirman haber descubierto una campaña de ciberespionaje atribuida a un grupo que se cree es financiado por el gobierno de China, conocido como Red Delta.
Los investigadores indican además que Red Delta ha tenido como blancos al Vaticano y a la diócesis católica de Hong Kong desde inicios de mayo. Otros objetivos católicos incluyen a la Hong Kong Study Mission para China y el Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras en Italia. El informe destaca que estas organizaciones no han sido públicamente reportadas como objetivos de la actividad amenazante de grupos de China antes de esta campaña.
La posible intrusión en el Vaticano ofrecería a Red Delta información sobre la posición para negociar de la Santa Sede antes de la renovación del acuerdo en septiembre de 2020. Tener como blanco a la Hong Kong Study Mission y a su diócesis católica también proporcionaría información de inteligencia valiosa para monitorear las relaciones de la diócesis con el Vaticano y su posición sobre el movimiento pro-democracia de Hong Kong, en medio de las crecientes protestas y la reciente ley de seguridad de Hong Kong, indica el informe.
Hace unos días, ZDNet informó que la diócesis de Hong Kong fue blanco de operaciones de phishing de parte del gobierno chino. Se conoce como phishing a la petición del ingreso de alguna clave para la instalación del malware o virus informático.
De acuerdo a ZDNet, hackers asociados con el gobierno chino han atacado repetidamente a las autoridades de la diócesis de Hong Kong con documentos que parecen ser legítimos y que en realidad instalan virus o malware para dañar dispositivos móviles y computadoras.
El Insight Group señala que ZDNet destacó que un mensaje de condolencias, supuestamente escrito por el cardenal Parolin el 14 de mayo, fue usado por los hackers como un documento señuelo.
El documento parece una carta oficial del Vaticano dirigida al jefe de la Hong Kong Study Mission en China. No se sabe aún si los actores crearon el texto o si es un texto legítimo que fue manipulado para atacar.
Dado que la carta fue directamente dirigida a este individuo, es probable que sea el objetivo de un intento de phishing. Adicionalmente, ya que este documento se obtuvo luego de algunos signos de intrusión en la red del Vaticano, es también posible que el señuelo de phishing haya sido enviado desde una cuenta comprometida del Vaticano, indicaron.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM, 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset
y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.